701, señor ex embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. Buenos días, doctor González.
Muy buenos días.
Doctor González, estamos analizando lo que ocurrió ayer en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Faltó un voto, hubo 17, eran 18 mínimos, para que se aprobara la resolución exigiéndole al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publicara de manera detallada, desagregada, los resultados de las votaciones. Y Colombia se abstuvo, Colombia decidió no votar en esa sesión. ¿Cómo lee usted lo que ha pasado en las últimas horas frente a esta situación de Venezuela, la crisis política y la posición de Colombia?
Pues desde mi perspectiva personal es muy lamentable que no se hubiera aprobado esa resolución de la OEA, que Colombia y otros países no hubiesen votado afirmativamente para acordar una acción colectiva desde el punto de vista de América en algo fundamental, darle transparencia al proceso electoral y encontrar un camino que garantice un monitoreo, un experticia, un análisis directo y técnico de lo acontecido respecto del funcionamiento del sistema electoral, porque es que si no hay transparencia no hay legitimidad, y por eso, como lo han señalado instituciones de una gran respetabilidad como el Centro Carter, pues no se reúnen los estándares internacionales para que se pueda establecer como válido o aceptable los resultados comunicados por el Consejo Nacional Electoral. Es necesario, es indispensable que se abra el espacio para que se haga ese análisis, para que se haga esa vigilancia y se establezca realmente cómo funcionó el escrutinio. Creo que muchas circunstancias se suman en este tema que muestran un grave deterioro, una grave perturbación del sistema democrático en Venezuela.
Sí.
En primer lugar, el proceso en sí mismo, porque recuerden ustedes que fue inhabilitada María Corina Machado y muchos de los dirigentes políticos de la oposición. En segundo lugar, no se atendieron los requerimientos del acuerdo internacional que se había hecho para que existieran garantías en el proceso electoral. Garantías, me refiero, libertad de prensa, que no existieran abusos de poder, que no se dieran extralimitaciones u obstrucciones a la tarea de los testigos o al hecho de compartir la información. Estos son todos elementos que han generado una muy grave duda, un manto de duda muy grande sobre el proceso electoral.
Sí.
Y que en consecuencia requieren que se tomen medidas de distinta índole, entre otras, de la acción internacional, la acción colectiva internacional, que reclama de inmediato y en forma pronta la entrega de actas, el acceso a los sistemas automatizados para establecer realmente cómo el escrutinio arrojó unos resultados, porque lo comunicado por el Consejo Electoral,
sí,
pues es contraevidente, se contradice totalmente con otras apreciaciones que han hecho instituciones expertas en la materia y sobre todo la sociedad civil, la distinta comunidad venezolana que tiene otras apreciaciones que han sido conocidas por la comunidad internacional.
Doctor González, la explicación que dan desde el gobierno del presidente Petro sobre esta determinación, sobre haberse declarado en abstención sobre esta resolución, fundamentalmente gira en torno a que Venezuela no forma parte de la OEA, a que el secretario Luis Almagro ha sido crítico de Nicolás Maduro, ha pedido su captura internacional, reconoció a Juan Guaidó en 2019, a Venezuela no le gusta para nada Luis Almagro, y el telón de fondo son unas negociaciones confidenciales y secretas de Colombia, Brasil y México intentando una salida diplomática, una salida no violenta a la crisis venezolana. Y el argumento de Colombia es que haber firmado esa resolución podría haber cerrado los canales de Colombia con Nicolás Maduro. Entre otras cosas, el presidente Petro habló en las últimas horas con el presidente Maduro. ¿Le suena esa justificación? ¿Esa justificación puede tener algo de sentido en ese contexto de negociaciones confidenciales?
Pues yo estuve analizando el comunicado que ha expedido la Cancillería para establecer las razones de la posición y de la actuación de Colombia. Y considero que el hecho de que un país esté o no esté no es un argumento o un presupuesto para ejercer la función, que no es otra que la garantía de un proceso electoral, que la garantía de derechos humanos, el derecho de las mayorías y de un pueblo a expresar a través de su voluntad el rumbo político que quiere tener. De manera que hay un argumento aquí muy de fondo, y es que cuando se trata de garantizar la democracia o garantizar los derechos humanos, la comunidad internacional, y en este caso el continente americano, tiene la plena competencia para actuar, independientemente de si un país esté o no esté. Repito, la razón de ser de la actuación es garantizar la transparencia y la democracia. Ese es un argumento procesal de otra jerarquía, si está o no está un país, si ha cumplido o no con las obligaciones y por ende debe estar en la silla o no. Sé que existe esa discusión actualmente en el seno de la OEA, pero no, el tema de fondo es, cuando quiera que exista una violación, una perturbación a la estabilidad democrática, cuando quiera que se altere gravemente la transparencia de un sistema electoral o se afecten los derechos humanos, las instancias internacionales tienen la plena competencia para proceder, para vigilar, para monitorear y para exigir acciones que eviten ese tipo de perturbaciones y de daños. Otra cosa es, y eso pues obviamente considero yo respetable, que los países pertinentes o que así lo consideren puedan ejercer acciones, oficios, tareas diplomáticas, como puede ser el caso del grupo entre México, Brasil y Colombia, que sin duda alguna tienen una responsabilidad y una tarea fundamental para acometer en esta materia, y que esperamos que sus gestiones tiendan precisamente a que se garantice y se respete la democracia, y que haya transparencia, y que se haga el escrutinio tanto internacional como nacional adecuado de esos votos. Esa es una labor, repito yo, necesaria, legítima, sí, que se habrá de adelantar, pero que no tiene, obviamente no interfiere las acciones fundamentales e indispensables como esta, en instancias de la OEA, de pedir y de exigir y de proveer herramientas para que haya transparencia en las elecciones. Así lo ha hecho el sistema con centenares de elecciones en los últimos años, y eso ha funcionado de manera adecuada, de manera que no se entiende por qué no podía ocurrir en este momento, y hubiéramos deseado, pues, buena parte de los colombianos que se hubiera votado para apoyar esa decisión a instancias de la OEA.
Sí, señor González, ¿no será que esto pasa también por una decisión de debilitar la OEA como el Foro de las Américas, como mecanismo, y quizás fortalecer otros como, por ejemplo, la CELAC u otros organismos de cooperación? Y si es así, y esto me lo preguntaba Ricardo más temprano, entonces, ¿por qué Colombia no toma la determinación de denunciar el tratado y de iniciar ese proceso para salirse de la OEA?
Sí, de años atrás existe una controversia y una discusión en cuanto a cuál es el foro más adecuado para la solución y discusión de los temas políticos en América. Yo personalmente creo que el único foro político en el cual están todos los países del continente es la OEA, porque están no solamente los países de América Latina, sino está también Estados Unidos, está Canadá, están los países del Caribe, de manera que es el único foro en el cual están todas las naciones de nuestro continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Ha habido intentos para hacer foros regionales en los cuales se excluye a algunos otros países, llámese, se hacen foros a instancias mucho más regionales o subregionales, una sur, CELAC, otros. Desde luego que todas las herramientas de cooperación subregionales son muy importantes, pero considero que tener espacios marcados por diferencias ideológicas excluyendo a unos países y dejando a otros no es lo más conveniente ni es lo más apropiado para las relaciones internacionales. Lo que ocurre es que hay que ejercer liderazgos y hacer ejercer la política internacional de manera que se busquen los consensos para lograr y avanzar. Eso no es fácil, pero hay que tener esos espacios para perseverar en esa materia. Y creo que ahí la OEA cumple una función.
Sí, doctor. González, a propósito de la función de Colombia, déjeme preguntarle, porque después del trino del presidente Gustavo Petro diciendo que tenía dudas, pidiendo veeduría internacional, hablando de diálogo entre las partes, y después la posición de Colombia ante la OEA, muchos están hablando de contradicción, de incongruencia, de una ruptura entre la idea inicial del presidente o la postura inicial del presidente y lo que terminó pasando en la OEA. ¿Usted lo ve de esa manera?
Pues sin duda alguna yo advierto una incongruencia en esta materia, porque lo que se está pidiendo y lo que se está buscando a través de la resolución en el Consejo Permanente de la OEA era que hubiese transparencia, que se entregaran los datos, que se entregaran los informes. Pero repito, sin duda alguna también debe haber acciones diplomáticas bilaterales y subregionales. Pero una cosa no excluye la otra. Pensaría desde el punto de vista personal que Colombia ha debido apoyar esa resolución, que se ha debido acordar con la fuerza de mucho más de 18 países, ojalá por consenso, ¿no? Puede entender cómo hay países que no aceptan algo fundamental, y es que haya transparencia en un proceso electoral, sí, que es esencial para una democracia.
Lo que pasa es que, como usted sabe, doctor González, la diplomacia petrolera de Venezuela ha cooptado el voto de muchas pequeñas islas que son países y cuyo voto tiene el mismo peso que tiene el voto de Estados Unidos ante la OEA. Poco lo que ocurre en otras entidades, y muchos de esos votos, además de los de siempre, entre otros Cuba, pues terminan dándole ese espaldarazo increíble a la dictadura de Nicolás Maduro. Es Andrés González, ex embajador de Colombia ante la OEA. Doctor González, una pregunta final. El presidente Gustavo Petro seguramente nos está escuchando, le está respondiendo a la líder opositora María Corina Machado, un mensaje en el que ella anoche da los tres puntos de conclusión de lo que dijo el embajador de Colombia, Luis Ernesto Vargas, que planteó tres cosas, entre otras. Primero, que deben conocerse todas las actas. Dos, que todas las actas sean auditadas por el mundo entero. Y tres, que prevalezcan las garantías electorales para todos los sectores y despejar cualquier duda sobre los escrutinios. El presidente Petro le responde esta mañana a María Corina Machado lo siguiente, y quiero su opinión, doctor González. No es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Es a las venezolanos, creo que debe decir a los venezolanos, es a los venezolanos, corrijo el trino del presidente, a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos. ¿Qué opinión tiene frente a esto que dice el presidente esta mañana?
Pues sin duda alguna, claro, hay una responsabilidad de los venezolanos, y es muy importante que haya un acuerdo entre venezolanos para garantizar paz y democracia. Pero la comunidad internacional tiene el derecho y tiene la plena competencia para vigilar, para acompañar, para garantizar que haya transparencia en los procesos electorales y para que se preserve la democracia. Claro, hay una competencia y hay unas materias que son de los países y de los pueblos, pero repito, esto no excluye por ningún motivo la competencia y la responsabilidad a nivel internacional. Yo considero que la actuación de la comunidad internacional para que haya transparencia es fundamental. Considero que si hay, como existe, una grave diferencia entre las fuerzas políticas internas en Venezuela, pues se debe hacer todo lo posible para acompañar y ayudar a que se pueda encontrar una solución que traduce paz y democracia. De manera que de ninguna manera una posición excluye la otra. Debe haber una concomitancia, debe haber una concurrencia tanto de los esfuerzos de las fuerzas políticas internas de Venezuela y del pueblo de Venezuela para llegar a un acuerdo que que no debe ser otro, debe considerar claramente la transición pacífica y democrática, pero al mismo tiempo la intervención, entre comillas, o la acción de la comunidad internacional para ejercer veeduría, garantizar transparencia desde el punto de vista constructivo y positivo para ayudar en el sentido de que se respete la democracia, se respeten las garantías electorales y desde luego se contribuye a la paz.
Doctor González, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias.
7:17 minutos, Felipe. Ese último mensaje en Twitter del presidente Petro, en X, como se llama ahora la red social, ¿sería adecuado, sería efectivo en 2002, Felipe, hace 22 años, cuando todavía existía la posibilidad de que las instituciones funcionaran en Venezuela y existía la posibilidad de que quien está en el poder aceptara la posibilidad de que alguien imparcial o alguien que tuviese independencia del poder ejecutivo pudiera funcionar? El presidente pareciera desconocer en este mensaje en sus redes sociales que el régimen de Nicolás Maduro está cooptando desde hace muchos años todos los poderes públicos y no tiene ninguna intención en llegar a un acuerdo con la oposición. Ha utilizado esa bandera, Felipe, esa bandera de una falsa negociación durante muchos años, buscando llegar al momento de las elecciones para luego terminar atornillados en el poder. El acuerdo de Barbados, que fue un fracaso, la liberación de Alex Saab, que fue un error estratégico de Estados Unidos, entre otras. El presidente Petro, lo que hoy está prácticamente es soltándole la pelota a los venezolanos. Lo noto, entre otras cosas, Felipe, con una posición distinta a la de ayer. El presidente va de un lado a otro. El presidente por la mañana ayer fue muy duro, en la OEA se abstiene de votar Colombia, y hoy ya lo veo soltando la pelota y diciendo, no, eso es un problema de ustedes, los venezolanos.
Sí, la verdad, a mí me está costando un poco de trabajo leer la posición del presidente Petro, porque como dice una cosa, dice la otra. Y noto también un silencio apabullante por parte del señor presidente en lo que tiene que ver con los secuestros, las desapariciones forzadas, los asesinatos que están cometiendo las fuerzas militares y la Guardia Nacional Bolivariana contra el pueblo chavista. Es que aquí no se levantaron en Venezuela, no se levantaron los fascistas de derecha, los ricos, estratos ahí, no. Se bajaron, como usted no lo dijo durante tres días que estuvo allá, la gente Petare, los chavistas, los del pueblo, los que se aburrieron. Entonces el silencio atronador del presidente frente a las masacres que está cometiendo Maduro, pues a mí realmente me sorprende.
Felipe,
mucho.
Van más de 1.200 detenidos, ya vamos a Venezuela para actualizar la cifra. Según Human Rights Watch, van más de 20 personas asesinadas, y ante eso el gobierno de Colombia, Héctor, guarda absoluto
secuestros,
silencio.
Bueno, desapariciones.
Bueno, entre otras, Freddy Superlano lleva 48 horas desaparecido. No lo han presentado ante tribunales. Imagínese usted la cantidad de atropellos que comete el régimen de Nicolás Maduro y Colombia mira para otro lado. Héctor.
Pues no, yo no creo que sea justo decir que mira para otro lado, porque justamente lo que está tratando es de hacer algún esfuerzo para superar la situación. Es que no hay una sola manera de afrontar el tema. Una posible es salir, digamos, a condenar a Maduro, a rechazar la situación, etcétera, con lo cual uno queda tranquilo con su conciencia y seguramente bien con su galería, pero no necesariamente los venezolanos quedan en una mejor situación que antes de que un gobierno extranjero se pronuncie en esa condición, de esa manera. Entonces, yo sí creo que hay que acudir, como lo dijo el presidente Petro ayer, a la prudencia. Y yo sigo prefiriendo este presidente Petro que el tuitero escamoso, digámoslo en términos coloquiales. Ustedes les llevan pidiendo al presidente Petro 4 días que tuitee todo el tiempo. Yo sí le digo que ojalá no vuelva a tuitear y que siempre mantenga esta posición prudente que ha mantenido en relación con esta situación, que la mantenga con otras, con Gaza, con Ucrania, con las elecciones en los Estados Unidos, con la situación en el Perú,
fíjese la
con la situación en el Perú.
Pero hoy lleva cuatro,
fíjese la incoherencia. presidencia del presidente.
Por eso,
presidente,
no, por eso, pero él lleva cuatro porque ustedes lo hacían sino pedirle que tuiteara. Era mejor que no tuiteara.
Mire la incoherencia.
No, pero sean serios ustedes, porque es que no hacen sino decirle, ¿por qué no tuitea? Y ahora lleva cuatro.
Mire la incoherencia. Mire la incoherencia del presidente.
Busque un argumento más contundente para defender a Petro, Felipe. El de los trinos.
Mire la incoherencia.
Yo no estoy defendiendo a Petro, estoy expresando mi opinión.
Pero mire la incoherencia.
Así como creo que usted no está atacando a Petro, sino defendiendo, sino expresando su opinión.
Evidentemente me parece que está manejando muy mal el tema.
Claro, pero porque esa es su opinión, pero no porque usted lo quiera atacar o defender, sino simplemente porque le corrompe.
Es una posición que tiene que ver con lo que está ocurriendo, pero para eso viene la incoherencia en la que incurre el presidente de la República.
Claro.
Todos los días tuitea sobre lo que está pasando en la franja de Gaza e Israel. Todo el tiempo. Y no le parece que
relaciones
meterse
con Israel por Twitter.
Eso no le parece que es meterse en asuntos internos, y hoy le suelta la pelota a María Corina Machado y le dice, no, es que ese es un asunto de ustedes.
Claro, eso es lo malo. Eso, pero lo malo es lo otro, no lo de ahora. Lo malo es que rompa relaciones con Israel por Twitter, lo malo es que se meta en los temas de Ucrania en la manera como lo hace, lo malo es que se meta en los temas del Perú, por ejemplo, de la manera como lo hace. Eso es lo malo, no lo de ahora. Es que los países tienen que tener cuidado, porque claro que en derecho internacional hay un principio que es absolutamente esencial y fundamental, que es la no injerencia de los países extranjeros en los asuntos internos, por supuesto. Ahora, en relación con la postura de Colombia en la OEA, pues yo creo que Juan Camilo Merlano lo explicó bien en el informe que hizo temprano en la mañana, y es que en realidad la postura tanto de Colombia como de otros países en la OEA no es en relación con Venezuela, sino en relación con la OEA y especialmente con su secretario general, el señor Almagro, que evidentemente no tiene la condición para ser árbitro, digamos, en este conflicto. Es una persona que ha tomado partido desde tiempo atrás en relación con esta situación.
No, pero es
y lo hace
esto.
lo hace además de una manera, pero él no puede tener la condición de árbitro. Es que el señor Almagro también ha olvidado cuál es el papel del secretario general de la Organización de Estados Americanos.
No, pero mire, Héctor, no es cierto tampoco que Colombia y otros países solamente hayan criticado a Luis Almagro.
Claro.
Dentro de los 9 puntos que esgrime la diplomacia colombiana, está uno que es fundamental, y es que no apoyan esto porque a Venezuela no le gusta Luis Almagro. Fundamentalmente es por eso, no es por otra circunstancia,
pero además yo le voy a decir mi punto de vista.
María Consuelo.
Yo sí creo que y suscribo completamente el planteamiento del ex embajador ante la OEA, el doctor Andrés González Díaz, que la necesidad de un pronunciamiento multilateral en América sobre el tema de la democracia y la democracia como elemento fundamental de la Carta de la OEA, además porque es precisamente eso lo que hace que la OEA se genere, defender la democracia y los derechos humanos, no va en contra de unos canales diplomáticos. Todo lo contrario, ayudaría a fortalecer la posición. Creo, primero, que Colombia ya había dicho todo lo que dice la resolución. Es que cuando uno habla de aprobar o abstenerse sobre una resolución, hay que leer la resolución. Todo lo que dice la resolución ya lo había dicho Colombia. Entonces, ¿por qué no aprobarla? Y viene el argumento de que Venezuela no estaba, que Venezuela no esté, no tiene nada que ver. El que sí está es Colombia. Y entonces tiene que pronunciarse sobre esos principios, porque para eso está el multilateralismo. Entonces, el otro argumento, y es que México le pidió que no, que se abstuviera, y Brasil pidió que se abstuviera. Entonces, en la OEA hay poder de veto. Entonces, la OEA, unos votos y unas posiciones valen más que las otras. Eso sí me parece una novedad para efectos de la política exterior colombiana, porque si algo hemos defendido como multilateralismo es que la opinión de cada uno como país, sea una isla pequeña o sea un país gigante como Brasil, valen lo mismo. Para eso es el multilateralismo.
Pero,
y la otra cosa es, si les parece tan inocua la OEA, ¿qué hacemos acreditando un embajador y una misión
pues
en Washington
que
es costosísima, entre otras cosas?
Si Colombia no le crea a la OEA, ¿qué hace la OEA?
Que, si no están de acuerdo con los principios de la OEA, porque lo que esgrime esa resolución son todos los principios de la OEA, el respeto por la democracia, la necesidad de respetar los derechos humanos de las personas en Venezuela, la solidaridad con los venezolanos. Lo que dice la resolución para nada es agresivo, es todo lo que ya había dicho el presidente en el trino de la mañana de ayer, que además aplaudimos y consideramos que era una posición respetuosa y sensata.
Andrés.
Entonces, muy muy lamentable que lo que se escriba con la mano se borre con el codo.
Sí, pero aparte de ello, tenemos ahora el mensaje en Twitter del presidente hoy, donde prácticamente suelta a Venezuela y le dice, no, eso es un tema de ustedes, a nosotros no nos metan. 7:26 minutos. Lo que dicen fuentes diplomáticas a Blue Radio, Andrés, es que el problema no es la resolución, sino Luis Almagro. Imagínese usted lo que estamos. No termina Colombia agachando la cabeza por cuenta de, no sé si esto al final salga bien o no, porque entre otras cosas el tiempo va pasando, el tiempo se agota. No termina Colombia agachando la cabeza frente a Nicolás Maduro, frente a una expectativa incierta de éxito de unos diálogos que no sabemos hacia dónde van a conducir.
Sí, es probablemente eso es lo primero que viene a la mente, Ricardo, pero yo creo que tenemos que hacer una pausa y tratar de pensar un poco más las cosas, porque creo que estamos cayendo en ese problema muy típico de la vida política contemporánea, de acuerdo con el cual solo existe lo que está en grandes proclamaciones o lo que está en Twitter o lo que está en las palabras, y de hecho le damos prioridad a las palabras y a los tweets por encima de los resultados concretos. Mire, yo no sé si las gestiones y los esfuerzos diplomáticos que está realizando Colombia están bien encaminados o no, no lo sé. No sé si van a dar un resultado. Creo que además no depende únicamente de Colombia que den un resultado, no lo sé, pero creo que es importante también que entendamos que no todos los esfuerzos y no todas las gestiones para la solución de las crisis, sobre todo las crisis internacionales, están en el nivel de las declaraciones, los tweets y las proclamas. Las crisis se resuelven realmente en negociaciones directas. Insisto, yo no sé si Colombia está enfocado bien en esas negociaciones o no. Lo que sí creo que deberíamos darle una oportunidad es a que esas negociaciones tengan lugar y a que entendamos que en el mundo de las gestiones políticas no existe únicamente lo que está en las palabras. Lo único que me preocupa a mí del trino que usted acaba de leer, Ricardo, del presidente Petro, es que de alguna manera da la impresión de que esto va a terminar en una instancia interna de Venezuela.
Claro.
Que la revisión de las actas y los escrutinios va a terminar en una instancia interna de Venezuela, y yo creo que el presidente debería tener en cuenta que en este momento en Venezuela no existe una sola instancia confiable para la revisión de esos resultados, y que por el contrario confiar en alguna organización internacional independiente seguramente sería lo mejor. Y una última cosa, Ricardo, sí. Yo quisiera que el presidente entienda que el costo político que tendría que pagar en Colombia, si existen, aunque sea levemente, la sospecha de que lo que está tratando de hacer es ayudar a Maduro, sería gigantesco, no solo para él, sino para todo su proyecto político de aquí al futuro.
No sé
porque
cuál...
nada va a convencer a los colombianos, Ricardo, de que él no tiene las mismas intenciones.
Claro, no sé cuál es la garantía de Ricardo. Éxito de esas negociaciones secretas, confidenciales, ultra escondidas, Aurelio, cuando todas las negociaciones con el chavismo han fracasado, todas, póngale el nombre que quiera, hágalas en Barbados, hágalas en México, hágalas donde quiera, ellos aplican la máxima de que simplemente la utilizan para dilatar, únicamente para dilatar.
Pero yo sí no puedo